en la mar. Menos mal. Ryan, dale más actitud.
Record. Vale.
Tres.
De nuevo.
Tres. Dos. Uno.
Buenos días. Somos alumnos de cuarto ESO del Liceo de la Sierra, de Praena. Y hoy tenemos la suerte de entrevistar a José Torres Torres.
José, emprendedor y empresario, nos acompañará hoy para contarnos sus inicios, sus experiencias gestionando empresas y sus consejos a jóvenes emprendedores.
Con esta charla queremos estructurar la entrevista en tres bloques. ¿Cómo empezaste la gestión de tus negocios y consejos para quienes quieren emprender?
Hablaremos en tres partes. Una, ¿cómo empezaste los negocios? Dos, gestión de diferentes empresas y retos. Y tres, consejos para jóvenes emprendedores.
Bueno, arrancamos con la primera parte, referente a cómo diste tus primeros pasos en el mundo empresarial. José, ¿qué idea te motivó a montar tu primer proyecto y cómo la detectaste en el mercado?
Pues hola, buenos días a los cuatro, Iker, Ryan, Nico y Sandro. Pues hace ya muchos años, porque bueno, yo debo recordar que soy licenciado en Derecho, entonces empecé... mi vocación inicial o la idea inicial era el ejercicio profesional de la abogacía. Entonces, te estoy hablando del año 95, no habéis nacido ninguno de vosotros, ¿eh? Entonces, ¿qué idea me motivó? Pues simplemente tenía esa carrera y tras ella pues hice el máster de práctica jurídica en Amaniel, en la Complutense, y esa fue mi primer idea inicial, que luego ha derivado, por supuesto, porque actualmente no ejerzo como abogado, sino que ejerzo más como empresario, pero mi primera actividad empresarial y profesional que inicié pues fue un despacho profesional como abogado en ejercicio. Y la idea es, pues uno es joven, termina su carrera, después hace un máster, se forma y tras ello pues decide lanzarse al mercado a ganarse la vida, ¿no? Entonces, pues se la gana como puede y dentro de lo que podía en ese momento, con 20 y pocos años, pues era el ejercicio profesional y digamos que esa fue la idea única e inicial. Luego después la ha derivado en otras facetas porque posteriormente a los 3 años me hice un máster de asesoría fiscal e integral de empresas porque realmente a mí yo no era abogado de vocación sino pues más bien porque, bueno, te va llevando la vida a donde te va llevando, pero no era mi vocación. Mi vocación era el mundo de las empresas. Así que hice un máster que lo compatibilizaba con el trabajo que podía por las mañanas. Iba a la calle Castelló, en Madrid, a hacer el máster que duró un año de asesoría fiscal e integral de empresas, porque lo que realmente me gustaba era el asesoramiento fiscal e integral de empresas. Entonces, pues lo compaginé y digamos que los 5 primeros años fue un poco confusión, ¿no? Un poco confusión entre el mundo jurídico, la parte de asesoría fiscal. Y esos fueron los inicios un poco a través de un despacho pequeñito, de unos 60 metros... que a mis padres me compraron y me dejaron en aquel entonces, pues empecé con esos 5 primeros años que fueron los más duros, digamos, de mi actividad inicial.
Vale, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta.
Al arrancar tu primer negocio, ¿con qué recursos contabas y de qué manera conseguiste tu primer cliente o financiación inicial?
Iker, ¿no? Pues bueno, yo era muy jovencito, no tenía absolutamente, aunque yo durante mi carrera trabajaba, me buscaba la vida trabajando y estudiando, ¿vale? Estuve trabajando en distintos sectores mientras hacía la carrera y los máster para tener un dinerito, ¿no? Pero ese dinerito no me daba como para emprender un proyecto de un despacho, ¿no? Pues trabajé de vigilante de seguridad, descargando camiones, limpiando naves, congeladoras, de congelación, en fin, en Anaya, trabajé en distintos, siempre mientras estudiaba, ¿no? Pero empecé, y empecé con poco, y entonces, pues mis padres, tuve la suerte de tener unos padres que me ayudaron, y los tres primeros años me dejaron ese local de en Valdemoro, que es donde ejercí y ejerzo actualmente casi el 100% de mi actividad, ¿no? El 100%, pero casi, en Valdemoro. Y entonces, pues, me dejaron ese local, conté con ese apoyo de mis padres, que los tres primeros años no me cobraron nada. Luego ya sí, claro, luego ya empecé a ganar dinero y mis padres dijeron, oye, me pagando algo de alquiler. Pero los tres primeros años pagaba cero, fue una ayuda muy importante. Y recuerdo también que mis primeros clientes, también tuve mucha ayuda, que me preguntas sobre ellos, tuve mucha ayuda también de mi padre, que le gustaba mucho el ejercicio de la abogacía. De hecho, hice abogado por él, porque él también lo estudió en la UNED a distancia, y aunque él era guardia civil, pero quería que su hijo estudiara derecho, y aunque a mí no me gustaba ni me preguntó, por satisfacer a mi padre, creo que hice derecho por eso. Y entonces él me fue buscando algunos clientes al principio, y esos fueron mis inicios, o sea, y después patearme la calle, salir a buscar clientes. Da igual, en el mundo empresarial o profesional, tienes que salir a buscar clientes. Si no tienes clientes, no tienes nada. No puedes esperar a que los clientes ya, sin conocer de nada, vayan a llamarte a la puerta. Tienes que salir a la calle, tienes que buscarte, tomar muchos cafés, relacionarte mucho con la gente, para que al final pues te salgan esos clientes.
Seguiría. A ver. Seguiríamos con esos días de lanzamiento. Nos gustaría saber qué miedos o inseguridades te sobrecogieron y cómo lograste superarlas.
A ver, esto va un poco en el ADN y en la naturaleza de las personas, ¿no? Es decir, tú cuando hay gente, que compañeros que terminaban la carrera y que pues al final se han dedicado a ser, o no han querido ejercer por miedo, o no han querido emprender un negocio por miedo. Va a depender mucho de la persona. Miedos, ninguno. Si tienes miedo, no te puedes arriesgar a emprender un negocio. Entonces, inseguridades tampoco. Tienes que estar seguro de ti mismo, y tanto profesionalmente como personal. Pues si no, no lo transmites al cliente. Entonces, al cliente no le puedes trasladar miedos o inseguridades, ¿no? Entonces, no te puedes sobrecoger ese tipo de cosas. Y superar. Si es verdad que siempre pues hay un riesgo de que las cosas no funcionen como a ti te gustaría, pero yo creo que en esta vida, cuando uno se plantea una cosa y la pretende con intensidad y con fuerza, a mí siempre, por lo menos la experiencia de la vida me ha dicho que se consigue. Entonces, solo hay que ponerle ganas y voluntad. Entonces, si tienes miedos, si tienes inseguridades, lo mejor es no emprender un negocio ni emprender nada, porque ese va a ser el peor amigo que vas a tener de compañía en este negocio, el peor socio. Por tanto, los miedos y las inseguridades hay que eliminarlas. No puedes tenerlas. No te puedes permitir el lujo de tenerlas, y por tanto, pues tampoco hay que superarlas, porque es no tenerlas.
Bueno, continuemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer gran obstáculo que te obligó? ¿Cuál fue el primer obstáculo que te obligó a replantear tu plan original? ¿Y qué cambios realizaste tras esa experiencia?
A ver, a lo largo de, bueno, mi primero, estamos hablando de los comienzos, ¿verdad?
Sí.
Vale, bueno, pues a los comienzos, te estoy hablando de los primeros 5 años, pues el primer obstáculo fui yo mismo, porque no me gustaba el... Pero no, más que un obstáculo, yo creo que fue un trampolín, porque como no me gustaba ejercer como abogado, pero lo ejercía como de manera obligada, pues para mí era un obstáculo, ¿no? Efectivamente. Aún así no me iba mal, o sea, a mí nunca me ha ido mal, ni siquiera desde el primer día, pero porque, bueno, pues soy muy comercial, y entonces pues al final siempre consigues clientes. Pero el hecho de que no te guste algo de lo que estás haciendo sí que es un obstáculo. Pero a la vez, sirvió como trampolín para abrirme otros caminos. Decir, oye, si esto no te gusta, pues vamos a abrir otras vías, otros caminos que te puedan satisfacer más a nivel personal. Y por eso pues derivé, digamos, la parte profesional de abogado en ejercicio, ir a juicios, en fin, todo ese tipo de cosas, lo que hoy entendéis como un abogado en ejercicio. Yo he llevado desde herencias, divorcios, temas penales, cualquier cosa, lo derivé al mundo empresarial, que era lo que realmente me gustaba, y empecé también un poco por la parte de administración de fincas. Bueno, llegué a crear una empresa que tenía más de 3.000 viviendas y más de 100 comunidades de propietarios, que luego la vendí y salí bastante dinero por ella. Entonces, pues abrí esa parte y digamos que el obstáculo en este caso me sirvió como trampolín a un lanzamiento de algo que hoy en día, 28, 29 años después, me sigo dedicando junto con el resto de mi actividad empresarial.
Vale, muchas gracias. Continuemos.
¿Cómo estructuraste tu equipo en aquel momento y cómo definiste tu rol dentro del proyecto?
Estamos hablando en los comienzos, ¿verdad, Ryan?
Sí, efectivamente.
Los comienzos, vale. A ver, yo en los comienzos, te digo, mi equipo era yo mismo, con mi propio maletín. Después, poco a poco, tuve la posibilidad de contratar una secretaria a media jornada. Después ya esa media jornada se convirtió en jornada completa más otro administrativo. Y poco a poco, pues en los primeros 5 años, pues de repente me encontré con que tenía ya 8 o 9 personas contratadas, ¿vale? Entonces mi equipo lo fui estructurando conforme venían los acontecimientos y conforme... yo me acuerdo una cosa que no me esperaba como abogado, cuando pasó el Prestige, te estoy hablando a lo mejor 2002... me contrató la Sociedad de Salvamento Marítimo para los contratos de obra. Claro, yo no me lo esperaba, pero eso era un dineral que me pagaba mensualmente y entonces pues tuve que contratar gente. Entonces van viniendo los acontecimientos y conforme van viniendo los acontecimientos te vas adaptando a ellos. Si estructuras la empresa, una empresa, pues, si me lo preguntáis lo contestaré, siempre hay que estructurarla de manera jerárquica y por departamentos. Entonces, esto, la mejor empresa que hay hoy en día es el ejército y el clero y la iglesia. Y todos están estructurados de manera que para que funcione es necesario eso. Entonces, pues luego ya sí que más adelante, cuando ya he tenido más gente, actualmente tengo más de 200 personas, pues si estructuras por jerarquías y departamentos la empresa. En aquel entonces, pues me adapté a lo que, conforme lo que iba viniendo y bueno, pues de manera sobrevenida fui acometiendo esos retos y esos crecimientos que fueron afortunadamente poco a poco, no fueron tan de golpe, ¿no? Pero conforme va viniendo.
Vale, y bueno, empezamos con la segunda parte. Bueno, ahora sí que sí. Dedicado a la gestión de tus empresas y retos que conlleva, ¿podrías explicarnos qué negocios y empresas tienes? Dedicado a la gestión de tus empresas y retos que conlleva, ¿podrías explicarnos qué negocios y empresas tienes?
Ah, ¿actualmente?
Sí, actualmente.
A ver, pues actualmente soy propietario de 9 empresas, ¿vale? Hay esta que he contado que sigue existiendo, que es donde yo voy todos los días, donde me gusta, digamos, desde ese despacho organizarme, que es Asesoría J. Torres, es una empresa destinada a asesoría integral de empresas. Llevamos el asesoramiento de 170 empresarios, a los que les cobramos una cantidad mensual por gestionarle pues todo el tema fiscal, todo el tema de contable, laboral, tema jurídico, mercantil, etcétera. Y bueno, pues aquí hay una serie de economistas, de graduados sociales, etcétera, que hacen esa labor. Posteriormente, ya como ya tengo unos añitos, ¿no? Pues he hecho de todo, ¿no? Hemos hecho, hemos tenido empresas de construcción, hemos tenido empresas de ocio, boleras, incluso guarderías, ¿no? Entonces, pero actualmente, pues hay una rama muy importante que llevo, que es de los residuos, de gestión, de transporte y tratamiento de residuos. Y después hay otra rama, pues que la vida me ha llevado ahí a través de... Empezamos con el centro de ocio que montamos y después pues me quedé con un Vips del que soy franquiciado. Vips es una marca franquiciada de Alsea, que es un restaurante Vips. Y entonces tenemos varios restaurantes en eso. Y luego hay otra... una pequeña empresita que es una administración de lotería que gestiona a mi mujer y luego pues hay otra de empresa de servicios de conserjería, de limpieza, donde ahí tenemos unas 80 o 90 personas de conserjes y empleados de limpieza y básicamente es eso, o sea, ahora actualmente, es decir, la asesoría, el sector de residuos, donde hay tres empresas en ese sector y luego en ella hay una empresa holding, que eso ya es un tema más complicado desde el punto de vista fiscal de explicároslo. Luego ya el tema de los restaurantes y la de limpieza y la lotería.
Vale, y también, ¿cómo organizas la estructura interna de tus proyectos para organizar su buen funcionamiento?
Pues cada empresa tiene que tener su propia estructura interna, ¿no? Entonces, no es lo mismo la administración de lotería, que hay solo tres personas, ¿vale? En cuyo caso, pues está claro, la estructura viene dada por la necesidad del mercado, que una empresa como la de los residuos, que es diferente. Tenemos que organizar, no es lo mismo el transporte de residuos, que lo hacemos con una empresa concreta, que es Gesman Ibérica, que es la que pues compra los camiones, requiere mucha mayor inversión de inmovilizado, ¿no? Porque cada camión vale 300.000 euros, entonces... Pues luego, esos residuos los llevamos al tratamiento, que eso es es otra empresa, que es Gire, donde ahí hacemos el tratamiento de residuos, los transformamos, y luego la planta. Entonces, estructuras en función de los servicios que prestas, ¿no? En el caso de los restaurantes, pues cada restaurante es una empresa, ¿vale? Por cuestiones de carácter fiscal, se ha hecho así. Y las estructuras dentro del restaurante, pues lógicamente tiene que haber un gerente, tiene que haber un jefe de cocina, un responsable de sala y luego una serie de camareros y de cocineros que están en sabor. Entonces, cada empresa se estructura de una manera diferente en función de las necesidades que te va demandando cada empresa. ¿Y quién te demanda esas necesidades? Pues los clientes, ¿no? O los servicios, ¿no? Y aquí igual, en la asesoría, por ejemplo, pues tenemos departamentos del área del derecho laboral, donde tratamos todas las cuestiones de seguridad social y derechos laborales, nóminas, seguros sociales, etcétera. Y luego tenemos otro departamento, que es el de fiscal y contabilidad. Y en cada departamento hay un responsable, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre hay que estructurar de manera jerárquica las empresas. Si pretendemos, ¿vale?, que todo el mundo haga todo, ¿vale?, la anarquía y el caos están garantizados. Entonces, lamentablemente...
Y se te ha ido la voz un segundo. ¿Podrías repetirlo?
Digo que cada empresa, que hay que estructurarlo, no sé desde cuándo se me dio la voz, pero que hay que estructurarlo de manera jerárquica, que no todo el mundo puede hacer todo, porque cada uno, con muy buenas intenciones, tiene sus ideas, pero entonces pueden ser contradictorias. Lamentablemente hace falta un director, alguien que dirija y otros que asuman esa dirección, pero que la asuman por el bien común de la empresa, ¿vale? No podrá estar equivocado o no, pero es necesario un director que estructure y organice esa empresa. Fundamental.
Vale, continuamos con la siguiente pregunta.
En lugar de asumir un número fijo de negocios, ¿cómo decides cuándo es el momento de ampliar o cerrar una línea de actividad?
Pues yo creo que, bueno, eso puede ser una decisión propia, pues, en función de cómo te va el negocio, o también puede ser una decisión que va viniendo, ¿vale? Es decir, pues cuando montamos mi primer restaurante, Y nos fue, perdona la expresión, de puta madre, nos fue de maravilla. Dices, pues vamos a montar el segundo, ¿no? Porque si el primero ha ido tan bien, pues vamos a por el segundo. Y cuando ves que el segundo pues también va bien, pues dices, pues vamos al tercero. Entonces, lo importante aquí es saber invertir, dónde invertir y qué invertir. Entonces, esto que me preguntas de en qué momento decido ampliar, pues no lo, quizás lo decido por la propia inercia y la propia gravedad del negocio, ¿no? Es decir, que pues es necesario, por ejemplo, pues en el mundo de los residuos, oye, pues si resulta que tenemos una lista de espera de 30 días para dar servicio, pues oye, cojo al director financiero y digo, oye, necesitamos un camión más. Ah, ¿qué vale 300.000? Bueno, pues vamos a apalancarnos con un banco o vamos a ver cómo lo hacemos, pero necesitamos más camiones para que el servicio... Entonces vas ampliando y así sucesivamente. Entonces no es tanto como que yo decida el momento lo decido cuando es necesario por las circunstancias de la empresa.
¿Cuál es el reto financiero más importante al que te has enfrentado? Y nos gustaría saber cómo lo superaste.
Bueno, sí, es verdad, Nico. Cada vez que hay una decisión empresarial, pues la verdad que es un reto a veces importante. Yo, no es el más importante, pero al ser el primero en cuanto a volumen, lo voy a decir aquel. Cuando decidimos, junto con otros tres socios más, éramos cuatro, montar un centro de ocio donde había un bowling, que solo el bowling costaba 1,5 millones, y fue donde montamos el primer VIPS allí, ¿vale? Que luego, ahora mismo ya no queda nada de ese centro, pues lo vendimos y se traspasó, y solo me queda el VIPS nada más. Pero en aquel entonces era una inversión de muchísimo dinero, de muchísima deuda financiera también para mí, y digamos que ese fue donde rompí mi virginidad en el mundo de los negocios a nivel arriesgar, ¿no? Porque ahí sí que arriesgué de manera importante. Y que luego también, pues, la suerte influye y nos ha ido todo muy bien, pero ahí, y se superó, pues joder, de manera sola, ¿no? No, la verdad es que el tiempo ha ayudado y el negocio ha ayudado solo a superarlo. Pero sí que cuando inviertes, es tal. Y ahora vamos a invertir también 1,5 millones en dos restaurantes, en un centro que van a abrir un parque empresarial. Y también es importante porque lo hacemos con demasiado apalancamiento y también es... Pues también es un reto financiero, como tú me preguntas, ¿no? Porque, bueno, no sabes cómo va a ir, pero bueno, ese es el mundo de los negocios. Las cosas pueden ir bien o pueden ir mal. Ni sacamos la botella de champán cuando va bien ni nos ponemos a llorar como niños cuando las cosas van mal. Hay que asumir las responsabilidades, los retos, hay que afrontarlos así.
Muy bien, siguiente pregunta. Cuando debes gestionar equipos diversos, ¿qué estrategias aplicas para mantener la motivación y la productividad?
Pues sí, Sandro, yo gestiono de equipos diversos. Fíjate, no es lo mismo el sector de la limpieza, donde tenemos 80 conserjes o empleadas de limpieza, que el sector donde tienes un economista con una cualificación profesional. Entonces son efectivamente equipos muy distintos que tienes que plantear estrategias muy diferentes. Yo pienso que el empresario no tiene como obligación motivar al trabajador. El trabajador tiene que venir motivado. Lo que tiene que hacer el empresario es no desmotivar al trabajador. Es decir, implantar medidas en su empresa que no le desmotiven. Pero no es misión del empresario, venga, vamos a motivar. No. A pesar de que lo que hay que hacer es no desmotivarle. Ese es mi planteamiento. Entonces, pues estrategias son muy diferentes. No puedes plantear las mismas en función de qué equipo humano te estés dirigiendo, ¿no? No es lo mismo dirigirte a unos transportistas o camioneros en el sector del transporte que dirigirme al departamento financiero de esa misma empresa. Entonces, cada uno tiene, digamos, fines o ideales diferentes o motivaciones distintas y persiguen objetivos distintos. Entonces tienes que adaptarte a lo que es cada equipo en cada momento. Pues eso lo decides en función de lo que ves. Digamos que es algo innato en el empresario. Ves qué equipo tienes, ves qué necesita. Mira, por ejemplo, teníamos en uno de los restaurantes unas malas en el Vips, tenemos unas malas calificaciones de Google y de Medalla, ¿no? Entonces, pues decidí que si se conseguía una serie de objetivos, incentivábamos 50 euros mensuales a cada trabajador. Bueno, desde que decidimos incentivar esto, nuestras calificaciones han mejorado sobremanera. O sea, tenemos una media de 4,5. Entonces, pues ahí tomé esa decisión. En otros casos he tomado otras decisiones. Me voy adaptando de manera camaleónica como va pidiendo el equipo humano de cada empresa.
Vale, continuamos con la siguiente pregunta. Durante los periodos de crisis, ¿cómo equilibras la toma de decisiones rápidas con la gestión de riesgos?
Pues esta pregunta es muy interesante, Iker. Equilibrarlo es imposible. Es decir, las decisiones, efectivamente, hay algunas que tienen que ser rápidas. Tienes que tomar una decisión rápida, ¿vale? No puedes. Si a mí me ofrecen una oportunidad de negocio, no puedo estar demorándola un mes porque se la van a ofrecer a otro. Entonces, y eso, equilibrarlo con la gestión del riesgo, pues es difícil. No te sabría responder cómo se puede hacer más que cerrando los ojos y que la gestión del riesgo salga sola. No hay un libro que te diga cómo eliminar el riesgo a la hora de tomar una decisión rápida, ¿no? Intentas que cuando tomas la decisión, pues más o menos ya por tu experiencia, yo creo, la respuesta podría decirte que es la experiencia, la da la experiencia, ¿vale? Yo he cometido muchos errores y ahora ya no cometo tantos, pero pues, ¿cómo gestiono esos riesgos a la hora de tomar esa decisión rápida? Pues con la experiencia que me dice, pues esto debo decir sí o esto debo decir no, porque creo que me va a pasar esto, creo que me va a pasar esto otro. Entonces no hay una forma, no hay algo matemático, pero es un poco el mundo de la experiencia te va diciendo como qué es lo que tienes que hacer.
Vale, muchas gracias. Continuemos con la siguiente pregunta.
En cuanto a la innovación tecnológica, ¿cómo integras nuevas herramientas sin comprometer la operativa diaria?
No, claro, las nuevas tecnologías son fundamentales para adaptarte al mercado. Si no las incorporas, estás muerto. O sea, en tu operativa, tú me preguntas cómo lo integro, estas nuevas herramientas. Pues, a ver, por ejemplo, cuando yo empecé como asesor, hacíamos las rentas a mano. Fíjate lo que te decía. Ahora hay un programa padre, Hacienda te facilita todo, ¿no? Entonces, pues te vas adaptando. La contabilidad no es lo mismo como se hacía antes a como se hace ahora. Todo. Hay que implantar las nuevas tecnologías y adaptarlas. Fíjate, en el mundo de la hostelería, y el otro día asistí a una presentación donde están queriendo implantar robots. Por eso creo que la robótica es el futuro para...
Se te ha cortado a partir de lo de los robots.
Ah, vale, pues sí, que asistí a unas conferencias que me invitaron, donde el futuro de la hostelería estaban planteando que se hiciera a través de robots, dado la dificultad de recursos humanos que hay en el sector de la hostelería. Entonces, pues claro, si tú no encuentras personas para trabajar, pero a la vez te ofrecen un robot que te coge la comanda, que te recoge el plato y que te lo lleva al office, pues resulta que te tienes que adaptar cuánto vale ese robot y lo compramos, ¿no? Porque es lo que hay. Y eso es una nueva tecnología, o sea, esto es así. Fíjate ahora cómo ha cambiado el mundo de la hostelería, que en cocina hay unas pantallas que te van diciendo, oye, este plato le ha servido el segundo, pero te falta el entrante, no puede ser, ¿sabes? Y te lo dice la pantalla, no te lo dice así, ¿no? Sino te avisa con letras rojas, ¿no? Falta el entrante. Entonces, este tipo de cosas se van implantando y se van adaptando y nos van facilitando el trabajo. Hoy en día, internet, yo me acuerdo de ir a llevar, cuando hacía un contrato de trabajo, por ejemplo, pues lo hacía, lo llevaba a firmar a lo que era antes del INEM, que ahora es el CEPE, y luego lo llevaba el alta a la Seguridad Social. Ahora, a través de internet, lo envío, tal, con el certificado digital de las empresas. Hoy en día podemos pagar todos los impuestos. Antes yo iba a los bancos y llevaba el modelo físico y lo pagaba. Entonces, esas tecnologías te vas adaptando y las integro, y es siempre una mejora, siempre, afortunadamente.
Bueno, continuamos con la siguiente pregunta.
¿En qué medida te ha ayudado a delegar tareas clave y criterios? ¿Qué criterios usas para elegir a tus colaboradores de confianza?
Pues, a ver, yo, delegar es fundamental. Entonces, delegar es algo que hay que hacer. ¿Qué criterios uso? Pues tú lo has dicho, colaboradores de confianza. Es decir, creer que son de confianza es fundamental. Luego puedes estar equivocado o no, pero pues tienes que mirar a la hora de delegar funciones, primero, si esa persona está capacitada para esa delegación de funciones. Segundo, si esa persona es leal a la hora de poder delegar según qué funciones. No es lo mismo delegar un trabajo concreto que otro en el que estás confiando pues dinero, cuentas bancarias o facturación o etcétera, ¿no? Entonces, la confianza es fundamental y el criterio es ese, la confianza y ver la lealtad. Y, por supuesto, la valía de la persona y que se adapta en ese momento a las funciones que le pides.
Vale, continuamos con la siguiente pregunta.
¿Cuál es el ámbito de actuación de tus empresas?
Pues creo que lo he dicho antes, ¿no? Básicamente lo que he dicho, la gestión de los residuos, la hostelería, la asesoría de empresas y el servicio de limpieza. Lo he explicado antes. Ese es, digamos, el ámbito donde actualmente actúo. Hemos tenido de todo, hemos tenido constructoras, pero actualmente es ese.
Vale. Bueno, lo habíamos pasado. No nos percatamos de que nos preguntaste. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta.
¿Qué tipo de forma jurídica adoptan tus empresas?
Pues todas, absolutamente todas, adoptan la forma de sociedad limitada, ¿no? Y luego, pues, el consejo, bueno, yo soy asesor fiscal, yo lo recomiendo porque es actualmente la mejor forma de tributar desde el punto de vista fiscal, sociedad limitada, y si es posible y tienes varias empresas, que cada una regule un sector, como es en mi caso, por ejemplo, pues hay tres en los residuos, una es el transporte, otra es la gestión y el tratamiento y otra es la planta, y luego que haya una holding que sea la dueña de esas empresas. Y luego, ¿por qué? Pues porque el beneficio, el dividendo que te permite a través de una holding no es lo mismo que tributar directamente como la sociedad. Si nosotros queremos percibir un dividendo como persona física, yo como José, ¿vale? Pues tributaría en el IRPF a un tipo muy alto y en cambio a través de una holding mucho más bajo. Y luego dices, y esa holding tiene mucho beneficio, ¿qué haces? Pues tienes dos opciones, o montas otra empresa y haces una aportación o lo derivas a una patrimonial, que es la que compra pues tu patrimonio, lo que te garantiza el día a día, ¿no? Pero yo recomiendo que como persona física tener lo menos posible y todo estructurarlo a través de entidades jurídicas, sociedades limitadas.
Vale, bueno, pues hasta aquí ha llegado el segundo bloque. Tras una breve pausa volveremos. Arrancamos con la tercera parte, dedicada a consejos para quienes quieren emprender. ¿Qué considera fundamental que todo emprendedor tenga claro antes de lanzar su proyecto?
Pues primero que quiera, ¿vale? Porque no todo el mundo podemos ser emprendedores. Yo creo que Bueno, esa pregunta es si se nace o se hace. Yo creo que esto es, o lo llevas dentro, primero porque es muy sacrificado, o mejor no lo hagas. Si no lo llevas dentro, si no te sale en la sangre, no, mejor no lo hagas. Entonces, lo fundamental es que te guste, que te apetezca hacer algo que estás haciendo, que te ilusione, que te cree esa ilusión. A mí ahora mismo, pues los dos restaurantes que vamos a hacer en Illescas, en el parque comercial, que pues me generan cierta ilusión. Luego ya esa ilusión se apaga y sigues por otra. Pero sobre todo que lo que considero fundamental para todo emprendedor que tiene que tener antes de lanzar su proyecto es eso y tener las ideas claras, ¿vale? Porque hay gente que se mete por meter, entonces en cualquier cosa, ¿no? Hay que valorar el proyecto, hay que analizarlo con inteligencia, con madurez y a partir de ahí, pues decir, pues esto es viable, pues vamos a por ello. O sea, esas dos cosas para mí es que te ilusione, que te genere esa gana de querer hacerlo y segundo, que no te lances frente a cualquier cosa de lo que te digan, sino que estudies el proyecto y que hagas un análisis para ver la viabilidad del mismo, ¿no?
Bueno, gracias. Siguiente pregunta.
Sobre financiación, ¿qué balance aconsejas entre fondos propios, inversores externos y préstamos?
No he entendido, o sea, ¿qué? ¿Eso me puedes repetir?
Sobre financiación, ¿qué balance aconsejas entre fondos propios, inversores externos y préstamos?
Sí, bueno, pues, a ver, si necesitamos financiación, para mí es fundamental. Es decir, cuando tú decides emprender un negocio y apalancarlo, es decir, ir a un banco para que te lo financie, pues creo que tienes que tener fondos propios, porque si no, el banco no te va a financiar. Tú no esperes que el banco sea tu amigo, no esperes que el banco tenga empatía con tu negocio, no esperes que el banco tenga o crea en tu proyecto. Al banco le da igual, le da absolutamente igual. El banco lo único que piensa es cómo vas a devolverle ese dinero y ese dinero le genere un beneficio, ¿vale? A través de los intereses que cobran por los préstamos que hacen, ¿no? Entonces, si yo quiero pedirle a un banco 1 millón de euros, tengo que tener ese 1 millón de euros en la cuenta. Porque si no, no me lo va a dar. Entonces, mi consejo es que pidas al banco a pesar de que tengas el dinero. Te dices, ¿pero por qué vas a pagar intereses si lo tienes ahí? ¿Y por qué vas a gastar? Porque es que si no, cuando lo necesite de verdad, no lo voy a poder disponer. Entonces, si quiero montar un negocio, puedo tener 1 millón en la cuenta, pero si ese negocio vale 500.000, yo no voy a decidir, oye, saco de mis fondos propios 500.000 para invertirlo en ello, ni mucho menos, se lo pido al banco. Y el banco me lo va a dejar, porque dice, ah, pero es que tiene 1 millón, entonces le puedo dejar 1 millón. Y entonces yo sigo teniendo 1 millón y el negocio se está haciendo con la financiación. Hay gente que se equivoca. Y entonces le pide al banco cuando él no tiene nada. Entonces el banco no es tonto, el banco dice, pues no te presto, lógicamente. O sea, el banco no da igual que le convenza. Él dice, ah, pues es un negocio que voy a ganar mucho dinero. Muy, muy bien, pero ese es tu problema. Yo lo que quiero es que me garantices que me lo vas a devolver y que además me lo vas a devolver con intereses. Entonces, pues lo que aconsejo es tener exactamente la misma cantidad en fondos propios que vas a pedir de préstamos o inversión externa.
Vale, continuemos.
Bueno, ¿cómo pueden los jóvenes emprendedores armonizar la dedicación al negocio con el cuidado de su vida personal para evitar el agotamiento?
Es que, a ver, el agotamiento. Si tú vas a emprender y ya resulta que te estás agotando, no emprendas, ¿vale? Un emprendimiento supone 25 horas de 24 que tiene el día. O sea, entonces, a mí no me cansa que yo esté en fin de semana y me llame un gerente para contarme una historia, porque me gusta mi trabajo. Entonces, a mí no me agota. Yo me dedico a ello y lo vivo con felicidad. Entonces, estos jóvenes emprendedores, si lo que buscan es trabajar poco, pues que no emprendan, ¿eh? Esa, ya se lo digo yo, porque se van a fracasar en el mundo del emprendimiento. El mundo del emprendimiento exige mucho sacrificio, mucho esfuerzo y mucha dedicación y mucho trabajo. Entonces, el agotamiento es, vamos... Bueno, yo no es que sea agotamiento, es dedicación, yo lo diría dedicación, ¿no? Entonces, su vida personal, pues, claro, pues hay que tener una vida personal, pero yo no creo que una cosa sea incompatible con la otra. Yo tengo mi vida personal a la vez que la compatibilizo con... Y tengo dos hijos maravillosos y me encanta estar con ellos y estar... Pero si entre medias recibo una llamada, pues lo hago compatible, ¿eh? Yo no creo que sean cuestiones incompatibles. Hay gente que no le gusta su trabajo y entonces lo ven como dice, pues tengo que desconectar. Pero yo no necesito desconectar. Bueno, hay gente que sí, entonces pues... Pero un emprendedor que quiera desconectar, pues lo tiene mal. O sea que...
Y por último, ¿qué recomendación clave darías hoy mismo a quien esté a punto de dar el primer paso en el mundo del emprendimiento?
Pues hay varias, pero una fundamental. Primero, formarse. O sea, no podemos querer ser empresarios sin tener una buena formación en aquello que nos queremos emprender, ¿no? Que existe la suerte, que existe gente que sin formación ha hecho un mundo... Sí, pero se han formado de una u otra manera, luego a posteriori. Entonces, la formación para mí es fundamental. Que yo creo que tener una cualificación profesional en lo que sea siempre será bueno. Y el segunda, digamos, clave, pues la que he dicho antes, la ilusión... por el proyecto que vas a emprender. Si te gusta algo, no te va a costar nada hacerlo, ¿claro? Sin embargo, como era mi caso, si me metes a ser abogado, pues nunca sería un abogado de mucho dinero porque no me gustaba. Entonces, como no me gustaba y lo hacía obligado, pues bueno, era de tercera división, ¿no? pero si te gusta algo, vas a emprender solo y va a salir solo.
Pues muchísimas gracias, José, por compartir tu trayectoria y tus sabios consejos con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí y hasta la próxima. Adiós.